Es un versículo, vamos a ver dos versículos para el tema que vamos a ver el día de hoy. Es un versículo que el apóstol Pedro pone al final como una recomendación para los que estaban escuchándole, porque él hablaba de que en esos tiempos había muchas cosas que eran difíciles de entender. Es más, quiero que vayas conmigo desde el versículo 17. Desde el versículo 17 de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17 y 18. El apóstol Pedro está hablando de Pablo, que fue un hombre que Dios le dio una revelación de Jesucristo de una manera plena, completa, pero que que en esos tiempos muchas personas, al no entenderlas, quizás lo que hacían ellos era caer en el error, dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro decía que cuando uno no entiende las cosas, uno quizá desvirtúa la verdad de Dios. Y a veces uno pues no sabe por dónde ir o por qué lugar puede uno acercarse a Dios. Cuando Pablo escribió las diferentes cartas, él decía que la gente se equivocaba. En Romanos dice que la gente le daba culto a las criaturas antes que al Creador. Y a veces la gente dice, es que todo es bueno si se trata de buscar a Dios. Pero lo que Pablo decía es que en ese tiempo la gente se equivocaba porque no buscaban al Creador, sino buscaban a las criaturas. Y eso les hacía caer en un error. Y a veces el error no se nota hasta que ya tenemos las consecuencias al final. Es por eso que es muy importante que nosotros podamos conocer realmente en una manera específica la vida y la obra de Jesucristo para nosotros. Dice en 2 de Pedro 3, 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro lo que estaba diciendo es que había muchas cosas que la gente estaba haciendo tratando de buscar a Jesucristo. Y en estos tiempos pasa lo mismo, ¿no? Hay cosas que se hacen y que la gente se pregunta, ¿realmente eso es lo que se trata la vida de Jesús? ¿Eso es lo que todos tenemos que hacer? Y a veces una situación nos puede llevar a nosotros a tener dudas o quizás a practicar cosas que no realmente son las que Jesucristo nos dice que hiciéramos. Entonces aquí podemos ver un versículo específico sobre eso. Ahora vamos a ver Juan 17:3, que es otro versículo que vamos a ver aquí para poder ver el tema que vamos a ver el día de hoy. El tema es conociendo la vida y la obra de Jesucristo. Y a lo mejor tú ya tienes idea o tienes una claridad de lo que es la vida y la obra de Jesús. Pero yo quisiera que esto quedara todavía más claro, que no hubiera ninguna duda sobre nosotros y pudiéramos estar seguros que lo que estamos haciendo es seguir la obra y la vida de Jesucristo. Dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. El tema que vamos a mirar los próximos jueves trata de conocer las diferentes maneras en la vida de nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos nosotros una claridad. ¿Quién es Jesucristo? Si ustedes leen los evangelios, hay diferentes historias que sucedieron cuando el Señor Jesucristo hizo algo que para los que estaban a su alrededor era algo sobrenatural o algo extraño. Y cuando ellos miraban que Jesucristo hacía algo, al final, estos hombres exclamaban esto o preguntaban esto, decían así, ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Un día Jesús llegó a una sinagoga, dice que estaba un hombre endemoniado adentro ahí. Y cuando Jesucristo llegó, el endemoniado se arrodilló y dijo, yo sé quién eres, dijo. Todos los demás no sabían más que el endemoniado. Eres el santo, el Hijo de Dios, dijo. Y Jesucristo le dijo, cállate, Y cuando todos miraron que le echó fuera el demonio, al final dijeron, ¿quién es este? Que aún los demonios le obedecen. La gente cuando miraban que Jesús hacía algo, se hacían esa pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es este? Decía. Y a veces nosotros realmente caminamos con Dios y a veces no sabemos quién es. A veces nosotros tenemos una idea solamente de quién es Jesucristo. Y a veces cuando nos preguntan, bueno, ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Qué es lo que realmente representa Jesucristo en tu vida? ¿Por qué estás tan seguro que estás en el camino correcto en lo que estás creyendo? ¿Qué es lo que te garantiza que tú estás caminando dentro del camino que es el correcto en tu vida? Ahora me preguntaba una de mis hijas si por qué somos cristianos. Y yo le decía, pues, porque esa es la verdad que nosotros conocemos, que es la verdad que realmente es la que Dios quiere que conozcamos. Y yo creo que le hice más bolas con esa respuesta. Pero le tuve que dar una explicación más sencilla. Le dije, lo que nosotros no tenemos es una religión, le dije, nosotros tenemos una relación con Dios. Cuando una de tus amiguitas te pregunta en la escuela por qué eres cristiana, dile, porque yo puedo hablar con Dios sin que nadie me ayude. Ahora yo solita puedo acercarme a Él, porque yo tengo a Dios en mi corazón. Y eso es una relación, no es una religión. Eso cambia totalmente el enfoque de lo que es Jesucristo, porque Jesucristo no está solamente en un templo, Jesucristo no está solamente en un lugar. Y es que me decía que miró un folleto donde decía que había una iglesia que se llamaba, la iglesia, no sé dónde está mi hija, ¿cómo se llamaba la iglesia? ¿El sepulcro qué? Es que ella me preguntó si la iglesia, si el lugar, si la iglesia donde resistó Jesús estaba en Mexicali, me dijo. Entonces todos nos volteamos, toda la familia nos volteamos a verla. Y dijimos, ¿dónde oíste eso? Me dijo, es que miré un folleto que decía eso. Que había una iglesia que están invitando ahora para el domingo de resurrección. Y dicen en las iglesias, vengan porque aquí va a resucitar Jesús. Entonces, a veces la gente puede decir cosas, pero a veces nos podemos equivocar de realmente el concepto de lo que es Jesucristo. Voy a tratar de ser claro en este tema que vamos a ver ahora y vamos a mirar diferentes aspectos de la vida de Jesús. No sé qué está pasando con mi computadora aquí, si me ayudan porque desde el domingo me está fallando. Ahí está. Voy a poner, bueno, siete pasos o etapas de la vida de Jesús. Primero, para conocer la vida y la obra de Jesús, tenemos que empezar con el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús representa el amor de Dios para la humanidad. ¿Por qué nació Jesús aquí en la tierra si Él ya existía en el cielo? ¿Qué necesidad tenía de venir aquí a la tierra? Si a ti te preguntan, oye, ¿por qué nació Jesús? ¿Qué le vas a decir tú? ¿Por qué? Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo Jesucristo por todos nosotros. Algo está pasando aquí en mi computadora, no sé qué. Aquí representa el amor de Dios. Luego vamos a ver la segunda etapa de Jesús, que es su infancia. La infancia de Jesús, aquí lo que vamos a estudiar es la protección de Dios. Porque en ese momento Jesús, Dios lo cuidó. Porque Jesucristo todavía no comenzaba el ministerio que se le había encomendado. Y Dios en todo momento lo estuvo cuidando para que él pudiera llegar al cumplimiento de la voluntad de Dios. Ahora, eso lo vamos a ver reflejado a nuestras vidas, no solamente en la vida de Jesús. Luego vamos a ver la tercera etapa de Jesús, que fue su ministerio. Cuando Jesucristo comienza su ministerio es cuando Él comienza en Galilea. La infancia fue en Nazaret. Primero fue Belén, el nacimiento. Y luego fue Nazaret, su infancia. Y luego fue en Galilea, su ministerio. Y allí en Galilea, el ministerio de Jesús tuvo el poder de Dios. Porque ahí se vio el poder de Dios cuando Jesucristo sanaba leprosos, levantaba enfermos, liberaba endemoniados, resucitaba muertos. Y el poder de Dios estaba siendo manifiesto a través del ministerio de Jesús. Y luego vamos a ver la pasión, que es lo que la gente está ahorita recordando nada más. La gente recuerda la pasión de Jesús cuando Él va camino a Jerusalén. Y en el camino a Jerusalén, Jesucristo pasó por diferentes situaciones. Y allí es donde vamos a ver el propósito de Dios. ¿Por qué Jesús fue a Jerusalén? Porque Dios tenía un propósito para Él ahí. Jesús no podía ir a otro lugar más que a Jerusalén. Y dijimos que Jerusalén representaba la voluntad de Dios perfecta para Jesucristo. Después vamos a ver la crucifixión de Jesús. Y ahí lo que vamos a estudiar es la gracia de Dios. Porque si ustedes recuerdan, cuando Jesucristo fue crucificado, había dos hombres a su lado, uno a su lado derecho y otro a su lado izquierdo. En los viacruces dicen que eran Dimas y Gestas, pero en la Biblia no le llaman por ningún nombre, nomás dicen que eran dos ladrones. Y el Señor Jesucristo le dice a uno que le decía, bájate si eres el Hijo de Dios. Pero el otro le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí vamos a ver la gracia de Dios. Luego vamos a ver la sexta etapa de Jesús, que es la resurrección de Jesucristo. Y ahí lo que vamos a ver es la promesa de Dios. Porque cuando Jesús le dijo a Pedro, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sacerdotes y ancianos, y lo escarnecerán, y lo crucificarán, dijo. Mas al tercer día, dijo, resucitará. Y cuando Jesucristo resucitó, lo que los apóstoles estaban viendo era la promesa que Él había hecho, que Él iba a resucitar. Y la última etapa de Jesús es la que estamos viviendo ahora nosotros, que es la intercesión de Jesús por cada uno de los que estamos en su pueblo. El que está orando por ti y por mí se llama Jesucristo. La Biblia dice que Él murió y resucitó, pero dice en Romanos 8:34, y fue y se sentó a la diestra del Padre, ¿para qué? Dice, para vivir intercediendo por nosotros. Así que cuando tú vas a cometer un error, el que está pidiendo por ti al Padre es Jesucristo. Cuando te va a caer un peligro a tu vida, Jesucristo está pidiendo por ti. Y ahí lo que vamos a ver es el cuidado de Dios. Voy a pedir ahora sí que los niños pasen a sus clases. Ahorita voy a dar otro repaso a esto. Vamos a prepararnos. Que los niños pasen a sus clases. Pero de lo que se va a tratar la clase de los jueves es sobre la vida y la obra de Jesús. Yo traté de ponerlo en una forma clara a través de estos siete eventos o siete tiempos que Jesucristo vivió en su camino desde que Él fue puesto aquí en la tierra. Cada evento nos muestra una forma en la cual nosotros podemos encontrar una gracia de Dios para nuestras vidas. Y esto es muy importante, hermanos, porque Pedro dice que no debemos caer en el error. Hay tantas filosofías y tantas historias de Jesucristo que a veces unas se quedan cortas y otras a veces se exageran. Hay muchas cosas que a veces no resultan ser ciertas o que solamente son parte de fábulas. Pablo dice que en los últimos tiempos la gente va a tener comezón de oír. Y dice que se van a amontonar maestros que les van a hablar conforme a sus fábulas. Yo les digo porque, por ejemplo, ahora en estos tiempos y ya de tiempo atrás, hay en canales de televisión, hay ya hasta películas de Jesús, series de Jesús. Y yo he hablado con varias personas que son cristianos y luego empezamos a platicar. Me dicen, ah, sí, como sucedió en la vida de Jesús. Entonces me dicen una historia que ellos dicen. Digo, ¿dónde oíste eso? Digo, en la serie que están dando, pastor, ahí. ¿Cuál serie? Entonces le digo, ¿eso no dice la Biblia? ¿No dice la Biblia eso, pastor? No. Ah, pues es que en la serie lo pasan ahí. Y la gente a veces ve las series y dan por hecho que así sucedió. Que así es como sucedió la situación. Pero realmente tenemos que conocer la vida y la obra de Jesús, más nosotros que somos cristianos. Porque la Biblia dice, el apóstol Pedro dijo también, que debemos estar preparados para presentar con mansedumbre, dice, razón de la esperanza que hay en nosotros. Si alguien nos pregunta, o si tú quieres hablar de tu fe, la fe que tú y yo tenemos está centrada en Jesucristo. Y nosotros tenemos que conocer la vida y la obra de Jesús. ¿Por qué Jesús vino a esta tierra? ¿Por qué Jesús hizo lo que hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Cuál fue el propósito de eso? ¿Y cómo eso a nosotros realmente nos puede ayudar en nuestra situación práctica y personal? ¿Por qué la obra de Jesús debe de ser importante para cada uno de los que estamos aquí? Entonces, aquí en estos 7 eventos que vamos a mirar, el primero es el nacimiento de Jesús. Vamos a mirar algunos versículos que después los vamos a leer en la primera clase, donde vemos cómo Jesucristo vino a esta tierra. Fue un milagro el nacimiento de Jesús. El amor de Dios es un milagro, hermanos. ¿Tú te acuerdas cómo nació Jesús cuando vino el ángel Gabriel con María y le dijo que iba a tener un hijo? Y María dijo, ¿cómo será esto? Si no he conocido varón. Y el ángel le dice, es que vas a tener un hijo porque el Espíritu Santo vendrá sobre de ti. Y el santo ser que nacerá, se llamará su nombre. ¿Se acuerdan cómo le dijo el ángel que le pusiera? Jesús. ¿Qué significa Jesús? No me van a decir que chuye, porque ¿qué significa Jesús? ¿Saben que Jesús tenía dos nombres? O se le conoce con dos nombres. Uno es Jesús y otro es Cristo. Y nosotros los unimos y le ponemos Jesucristo. Pero el nombre Jesús en la Biblia era el nombre que en el Antiguo Testamento se mencionaba como Josué, que significa Dios es el Salvador. Así que todos los que se llaman Jesús, su significado es Dios es el Salvador. Así que ya no le digas chuy, ahora dile Dios es mi Salvador. Eso significa Jesús. Ese nombre era el nombre de la humillación de Cristo, porque era un nombre como cualquier ser humano. O sea, que Dios se puso un nombre como todos los seres humanos. Y ese nombre representaba la humillación de Jesús. Pero el siguiente nombre, Cristo, era un nombre que se le daba a los ungidos. Y Cristo era el ungido de Dios. Por eso el nombre de Jesucristo o de Jesús fue el que le puso el ángel. Y cuando María en su pensamiento dijo, ¿cómo va a ser esto? Ella recibió una respuesta de parte de Dios y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre de ti. Y vas a tener un hijo y le pondrás y le llamarás su nombre Jesús. Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y entonces María dice que dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pero el ángel le dijo esta palabra en Lucas 1:37, ya que lo leamos. Le dijo, porque nada hay imposible para Dios. Por eso cuando veamos esta etapa de Jesús, vamos a ver el amor de Dios. Y cuando vemos el amor de Dios, lo vamos a ver en 1 de Corintios 13, cuando dice, el amor todo lo puede. Por eso cuando el amor de Dios es presente en la vida de una persona y Jesús nace en una familia o en un corazón, lo que nace es el amor de Dios. Y ahora sí, el amor de Dios todo lo puede. No hay nada que sea más fuerte que el amor de Dios. En esta etapa vamos a mirar cuando Jesucristo nace, y con esto podemos ver el amor de Dios para la humanidad. Cómo Dios escogió, dice, un pesebre, un lugar muy humilde para venir y mostrar su amor a toda la humanidad. El amor de Dios alcanzó a todos. No hay acepción de personas. El amor de Dios no distingue razas, no distingue edades, no distingue situaciones, llega a todos por igual. Ese es el milagro de Dios. Esto es lo que vamos a ver en la primera etapa. Por eso cuando a ti te pregunten, ¿quién es Jesucristo? Para ti, tú le puedes decir, es el amor de Dios en mi persona de una manera práctica. Dios me amó tanto que me dio a su Hijo Jesucristo para que yo fuera salvo. Me salvó por amor, no por guapo, porque yo lo merecía, sino porque Él me amó y dio a su Hijo por mí, por un pecador, por alguien que no lo merecía. Eso es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Luego vamos a ver la segunda etapa en la vida de Jesús. Esa etapa se conoce como la infancia de Jesucristo. Jesucristo, igual que nosotros, fue un joven. Poco se sabe de su infancia. Hay libros que hablan de la infancia. Yo no sé si alguien de ustedes le ha tocado ver alguna película donde hablan de la infancia de Jesús. En los tiempos bíblicos, pero para saber que la infancia de Jesús, debemos de poder dividir la cultura de Oriente a la cultura de Occidente, hermanos. No son los mismos, las mismas maneras o las mismas prácticas de un joven de allá a un joven de aquí. Por ejemplo, los judíos, ellos la mayoría de edad no era a los 18 años. Yo no sé si ustedes han leído algo sobre la cultura en Israel o en los judíos. ¿A qué edad es la mayoría de edad para ellos? Aquí en México es a los 18 años. En Estados Unidos es hasta los 21. ¿Saben a qué edad a los judíos se les considera mayores de edad? A los 12. Tú dices, un niño de 12 no sabe. Ay, ¿cómo si hace travesuras? ¿Cómo si va y se gasta el dinero? Yo veo que ahorita agarran el celular y lo hacen mejor que los de 20. ¿Cómo que no saben? Una vez me tocó a mí hacer una decisión aquí en la iglesia. Antes, aquí en la iglesia, los niños de 10 años se salían para afuera a las clases también. Hasta que un día Dios habló a mi corazón y me dijo, ¿por qué sacas a los niños de 10 años? Porque ellos entienden también igual que ustedes. Y a veces uno los trata como si no entendieran y los manda uno a dibujar y a colorear. Dios me dijo, ellos entienden perfectamente las cosas de Dios. Si tú los tratas como si no entendieran, pues ellos no van a poner de su parte. Y si los mandas para afuera, vas a decir, váyanse para afuera porque ustedes no entienden. Si estoy hasta luchando de sacar a los niños, yo quisiera no sacar a nadie ya. Y que todos se quedaran aquí adentro. Todos. ¿Por qué sacamos a los niños? Porque no entienden. Pregúntale a un niño si no entiende, hermanos. A veces los niños aquí en la iglesia me sorprenden más que los adultos a mí. Porque hace un tiempo una maestra de aquí de los niños dice que empezó a enseñarles sobre la generosidad y sobre el dar y cómo se tenía que dar a Dios. Y la maestra les hizo una cajita y les dijo, aquí cada domingo van a poner aquí su ofrenda. Y uno de los niños levantó la mano y le dijo, maestra, eso está mal. Y la maestra se quedó roja. Porque le dijo, ¿cómo que está mal? Sí, dijo, el pastor no enseña así. El pastor dice que la gente vaya y eche sin que nadie sepa. Le dije, ándele, los niños sí se dan cuenta. Ustedes les andan volteando las cosas. Le dije, los niños sí se dan cuenta de todo. A veces uno cree que no. Entonces Jesucristo, tenemos que verlo en esa situación. Él ya era, dice que a la edad de 12 años, aquí dice, estaba en el templo. Estaba oyendo. Y estaba preguntando, y la gente se maravillaba de lo que preguntaba y de lo que él estaba respondiendo. Y sus papás lo andaban busque y busque, porque no lo encontraban por 3 días. Imagínense aquí uno que no encuentra a su hijo en 3 días. Diabetes, alta presión, no hombre, yo no sé qué nos pasa. Si aquí nosotros andamos buscando a los hijos de 40. Mi hijito no ha llegado a la casa y hermano, ore por él y que ando bien angustiada y hasta que el pastor, ¿y cuántos años tiene su hijito, señora? 45, ay hermana, déjelo que llegue cuando, ¿cómo de 45 años todavía lo anda? Usted, es que es soltero, pobrecito. A veces los niños tienen más conciencia de quién es Dios, hermano. Por eso cuando Jesucristo oyó que sus papás le dijeron, ¿dónde andabas? Te hemos andado buscando. ¿Sí se acuerdan la respuesta que Jesús dio? ¿Por qué me buscan en los negocios de mi padre? ¿Me es necesario qué? Estar. ¿Quién cuidó a Jesús toda su infancia, hermanos? Dios. ¿Ustedes creen que el diablo no lo quería destruir? Desde que nació lo quería matar. Desde que nació el diablo quería matar a Jesús. A través de Herodes, cuando supo que había nacido Jesús, dijo que indagó y mandó matar a todos los bebés. Pero Dios cuidó a Jesucristo. El diablo te quiere matar, nos quiere matar, pero Dios es el que nos protege a nosotros, hermanos. Es Dios el que pone un cerco alrededor de sus hijos. Dios es el que levanta una muralla para que el diablo no pueda, porque el diablo sí quiere, no es que no quiera, ¿eh? Todo el día y toda la noche le va a estar haciendo la lucha para matarnos, pero Dios nos va a cuidar. Luego vamos a ver la tercera etapa en la vida de Jesús, que fue su ministerio. Cuando Él comienza, ¿a qué edad comenzó Jesús su ministerio? A los 30 años. En los tiempos bíblicos, los 30 años era el tiempo para que los sacerdotes comenzaran a ejercer. Y dice que a los 30 años Él comenzó. Aquí fue en Belén, su infancia fue en Nazaret y su ministerio fue en Galilea. Y en Galilea Jesucristo anduvo, dice, haciendo milagros, prodigios. Los leprosos se le acercaban y le decían: Señor, ten misericordia. Una vez Bartimeo le gritó: ten misericordia de mí. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Primero él era ciego, que recobre la vista, por tu fe será hecho. Un ciego dice que bajó de un monte y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Con una facilidad se veían las cosas, hermanos. A mí me asombra que en una historia dice que iba una mujer viuda, que era de Naín, y dice que llevaba a enterrar a su hijo, su único hijo que tenía, se había muerto, y ella iba triste a enterrarlo. Da la casualidad, pero tú y yo sabemos que en Dios no hay casualidades. Que Jesucristo iba pasando por ahí y Él vio toda la acción, vio a esa mujer triste y llorando, y Jesús fue conmovido por esa tristeza y va y se acerca, dice, al féretro, a la caja del muerto, y toca, ni siquiera tocó el cuerpo, tocó la madera, puso sus manos, y ¿saben lo que sucedió? Ese niño resucitó. Y cuando ese niño resucitó, dice que se lo entregó a su madre. Eso es lo que hacía Jesús. El ministerio de Jesús estaba lleno de señales y de prodigios. Cuando la gente no tenía que comer, se le acercaban los discípulos y le decían: Señor, despídelos, que se vayan a su casa, pobrecitos, no tienen que comer. Y Jesús les decía: denles ustedes de comer. ¿Te imaginas que Jesús nos diga a nosotros eso? Nosotros que comemos tanto, ¿cómo le voy a dar mi pozole, Señor? ¿Cómo le voy a dar mi pan? ¿Te imaginas? ¿No te ha pasado que te dicen: pues dale un taco? Y tú dices: no, yo con tres me lleno y si me como dos, no. Yo creo que ese era el problema de los discípulos, ¿no? Que no, no querían desacompletar lo suyo. Entonces Jesús dijo, pero dijo: ¿y cuántos panes tienen? Dijo: aquí hay un niño que tiene tantos panes, tantos peces, délmenlos. Los levantó al cielo, oró, y todos sabemos la historia, que dice que comieron 5,000. ¿Cuánto dinero se ocupa para que coman 5,000, hermanos? Si con 4 en tu casa no te la acabas. Y comen como, y esos que comieron, dice que comieron hasta que se qué. No es como nosotros cuando les damos comida que decimos: ya no hay más, ¿eh? Así que échale tortillas. Cómele tortillas para que te llenes. No, Jesús los dejó que comieran y comieran y comieran. En una de las cosas de la multiplicación sobraron 7 canastas y en otra sobraron 12 canastas. O sea, en el ministerio de Jesús no había escasez, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque ahí lo que estaba era el poder de Dios. En cada etapa podemos ver algo que Dios estaba haciendo en Jesús. Nosotros ocupamos el poder de Dios. Hay cosas que tú y yo ya le hemos hecho la lucha, ya hemos intentado, ya hemos empujado y nos hemos dado de topes. No hemos podido. Y estamos a veces en un punto donde queremos, como se dice, tirar la toalla. Donde ya no queremos ni siquiera volver a intentar porque ya es cansado. Es por eso que se ocupa el ministerio de Jesús, el poder de Dios, de una manera fehaciente. Que Él sea el que llegue y deshaga las obras del diablo. Que quite todo lo que tú y yo no hemos podido quitar. Aquí en este punto vamos a mirar cómo el poder de Dios puede traer un cambio completo sobre nuestras vidas. Aquel endemoniado que dice el Marcos 5 que nadie lo podía ayudar y cuando lo veían él solo se golpeaba y lo querían amarrar con cadenas pero las rompía y se iba al sepulcro, dice, allá se hacía daño y nadie quería ir. ¿Quién va a querer ir al sepulcro, al panteón, a ayudar a un endemoniado? Si la gente la piensa para ir a ver La Llorona ahora al cine, que es película. ¿Quién de ustedes quiere ir a ver La Llorona? El otro día me llevé un hermano, voy a contar algo que hice una vez. ¿Se acuerdan de la película del exorcismo de Emily Gray? Había un hermano que yo lo estaba discipulando y le dije, ¿sabes qué? Te voy a llevar a ver esa película. Y iba a ser a las 12 de la noche. Me dijo, pastor, pero es que, ¿qué le voy a decir? Tú dile a tu esposa que vas a ir conmigo, que vas a ir a algo, vamos a ir a hacer. Porque no lo dejaban salir. Cualquier semejanza es mera coincidencia. Tú dile que vas a ir con el pastor, le dije, que vamos a ir a una encomienda. No digas nada, tú nomás di una encomienda, ya que échame a mí la culpa. Después sí se sabe. Hasta ahorita lo digo porque no está la esposa aquí, yo ya la conozco. No van a decirle. La esposa no supo y ahí me lo llevo. Compramos nuestras palomitas y nuestra soda. Yo me acuerdo que estaban como 4 mujeres ahí bien bravas. Ahorita que salga y que no sé qué y que no sé. Y yo no sé si ustedes vieron la película, pero empezó la muchachilla esa. Y las 4 mujeres se subían una arriba de otra. Yo decía, es una película. Ahora imagínate ese endemoniado gadareno, dice que se iba al sepulcro. Y yo te digo, hermano, ¿quién de ustedes me ayuda a ir a orar por un endemoniado del centinela ahora? Nomás no se amontonen. Que quiera ir allá al centinela y que me ayude a orar. Y que me diga, no, pastor, no hay luz. ¿Para qué quieren luz? Ustedes son luz. Vayan y métanse ahí, que le salga un perro que parezca lobo. En el nombre de Jesús también al perro se lo van. El poder de Dios destruye todo. ¿Quién quiere ir a ver La Llorona? Después lo llevo, le voy a decir que va ahí conmigo, ¿eh? Después platicamos, pero ese muchacho se impactó y me dijo, pastor, ¿es verdad todo eso? Se quedaron cortos, le dije. Cuando tú ves una liberación y la vives, realmente tú puedes darte cuenta, primero el poder de Dios, pero también ves al diablo cómo realmente se manifiesta en una manera real, hermano. El poder de Dios se manifestó en el ministerio de Jesús. La cuarta etapa en la vida de Jesucristo fue su pasión, que es la que ahora todo el mundo está hablando ahora en esta semana. Esta semana es de capirotada y es de pescado porque todo el mundo está con la pasión de Cristo. Todo el mundo habla de Jesucristo, que Jesús fue al Calvario y ahora en todas las iglesias se están lavando los pies de la gente. Porque el jueves, según la tradición, Jesucristo comenzó lavando los pies. A nosotros nos enseñaron que los cristianos de verdad les apestan los pies, hermanos. ¿O no? A los de a de veras. ¿Saben por qué nos apestan los pies a los cristianos? Ya saben, ¿verdad? Porque traemos pisando al diablo. Y el diablo a puro azufre. Entonces yo por eso digo, no, ¿para qué les lavo los pies? Ya los lavó Cristo, yo ya. Una vez me dijo una persona, pastor, ¿no nos vas a lavar los pies? No, le dije. Me dijo, es que Jesús lo hizo. Pues sí, sí lo hizo. Pero es que eso es humildad. A veces los actos, la gente cree que haciendo actos va a cambiar lo que es una vida. Y a veces por eso la gente se confunde. Porque ve a alguien lavando pies, pero luego al rato lo ve con una reacción de orgullo. Y luego dice, bueno, pues, ¿por qué si aquí fue humilde y me lavó los pies? ¿Por qué acá me hace esto? Señor Jesucristo, cuando Él caminó camino a la crucifixión a Jerusalén, fue todo un proceso, hermano, fue una pasión. Pasión significa sufrimiento. Aquí en las clases que están aquí, ustedes lean esta. Estas se llaman las verdades del Calvario. Y aquí la clase se llama los siete sufrimientos de Cristo. Cristo pasó por siete sufrimientos. Fue azotado, fue herido, fue abatido, fue molido, fue castigado y fue angustiado. Cada sufrimiento trajo un beneficio. Aquí están. El primer beneficio del Calvario fue la justificación o la salvación que ahora conocemos. El segundo beneficio se llama santificación, que es el poder de Dios cambiando nuestras vidas. El tercer beneficio es la sanidad divina. Dice, por sus llagas fuimos curados. Salud divina fue el cuarto beneficio. Dice que Él pagó por todas nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz, aquí dice paz y reposo, fue sobre de Él. Vida resucitada. Cada sufrimiento que Cristo pasó es porque Él nos dio un beneficio para nosotros. Tómale foto a tu celular con esto y esto es lo que debes aprender, estudiar. Y aquí vas a ver los siete sufrimientos de Cristo. Cristo sufrió y pagó un precio para que nosotros tengamos un beneficio. Y en Isaías 53, ahí están los siete sufrimientos. Dice que como cordero fue llevado al matadero. Angustiado y afligido, dice, no abrió su boca. Ahí lo fueron llevando. Dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es lo que vamos a ver en la pasión de Jesús. Y ahí lo que podemos ver es el propósito de Dios. Cristo sufrió, pero había un propósito por eso. No fue en vano, no fue en balde. El propósito de Dios se cumplió cuando Jesucristo fue al Calvario. A veces la gente no ve eso. No se trata de comer capirotada y pescado nomás en la pasión de Cristo. No se trata de hacer solamente cosas de tradición. Si no, yo el domingo les hubiera dicho, tráiganse cada uno un pedacito de ramas para echárselos. No se trata de hacer cosas tradicionales. Se trata de que el propósito de Dios se cumpla sobre nuestras vidas. Que realmente el propósito de Dios pueda alcanzarte a ti y a tu familia, hermanos. Es por eso que estamos nosotros siguiendo a Jesús. Por eso si a ti te dicen, hermano, en tu iglesia lavaron los pies, ¿no? Nosotros vamos más allá que eso. Queremos lavar el corazón. De eso se trata la vida de un cristiano. Lavar el corazón, lavar sus pensamientos, que el propósito de Dios se pueda cumplir en ellos. Luego vamos a ver la quinta etapa en la vida de Jesús, que fue su crucifixión. Si se dan cuenta de algo, todo está en el libro de Lucas. No sé si ya lo notaron. Lucas 23, del 26 al 49. ¿Saben por qué lo estoy poniendo en el libro de Lucas? Porque de los cuatro evangelios, en el libro de Lucas a Jesucristo se le conoce como el Hijo del Hombre. El Mateo se le conoce como el Hijo, como el profeta, el Hijo de David, porque era profético para los judíos. El Marcos a Jesús se le conoce como el Siervo, porque era para los romanos el Evangelio de Marcos. En Lucas se le conoce como el Hijo del Hombre. En la genealogía de Lucas se menciona desde Adán. En la genealogía de Mateo se menciona desde David. Son diferentes las genealogías. Aquí, lo que vamos a ver ahora en la crucifixión de Jesús es la gracia de Dios. ¿Por qué Jesucristo fue a la cruz a morir por los pecadores? ¿Qué se ganó Él? Nada. Fue la gracia de Dios que permitió que Jesucristo fuera al Calvario, hermanos. Que los clavos fueran traspasados sus manos con los clavos, por la gracia de Dios. Por eso en la historia de la crucifixión vemos a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Uno diciéndole, si eres el Hijo de Dios, bájate. Y el otro le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y solamente uno recibió una palabra de gracia. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando nosotros hablamos de la crucifixión de Jesús, más que un acontecimiento histórico, estamos hablando de la gracia infinita de Dios que viene sobre nuestras vidas. Cuando tú vas al Calvario, a la cruz, tú estás acercándote a la gracia divina de Dios. Acá en la última clase que vemos de las verdades dispensacionales, se mencionan las cuatro verdades de la Biblia. Cuando no había palabra, que solamente había la revelación de Dios, que se le conocía como el yo soy. Luego vino la ley, la era de la ley. Dice la gloria de su presencia era lo que estaba aquí. Luego viene la gloria de su palabra cuando viene la ley. Y luego viene la gloria de su vida cuando vino Jesucristo a manifestarse. Y al final, que es lo que estamos esperando, va a haber la gloria de su presencia. Gracias a Dios, mira, te lo voy a poner así. Si observas ahí donde está lo verde, ahí es la mitad del tiempo de la humanidad. De aquí para atrás, dale gracias a Dios que no naciste en esta etapa, hermano. Porque dice que si tú eras rebelde en esta etapa, tus papás te tenían que sacar a la calle y te tenían que apedrear ellos. Y luego nosotros le teníamos que seguir. Entonces, gracias a Dios que yo no nací ahí, porque a mí ya me hubieran matado como 20 veces. Gracias a Dios que yo no nací acá, en la dispensación de la gracia, donde si yo peco, yo puedo pedirle perdón a Dios. Dice en primera de Juan 2:1, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos para ¿con quién? Con el Padre, a Jesucristo el justo. Nadie puede decir, es más, ¿quién de ustedes no pecó hoy? Le disparo los tacos al que no pecó hoy, hermanos. Y si no, me lo disparan ustedes a mí. ¿Cómo me aviento ese reto? ¿Quién no pecó? No me voy a llenar mucho entonces, ¿eh? Tengo tacos para todo el mes. ¿Todos pecaron ustedes? ¿Ya le pidieron perdón a Jesús? ¿Te enojaste? ¿Pensaste mal? ¿Dejaste entrar un pensamiento que no era? A lo mejor agarraste algo que no era tuyo. No te tocaba y lo agarraste. A lo mejor ese taco que era para tu hermana y tú te lo comiste. O a lo mejor agarraste... ¿Quién de ustedes le agarró a su papá ahora dinero y lo bolseó? ¿O a su esposo? Y que dijo, al cabo es mi esposo. No, también le deben de pedir, hermana. No, nomás lo... ¿Quién de ustedes pensó mal de su esposa ahora? Dijo, ay, esta mujer que Dios me dio. ¿O quién de ustedes pensó mal de su marido al día de hoy que dijo, mira qué feo se ve ahora, gordo y no se bañó? Porque a veces las esposas piensan eso de nosotros, ¿eh? No lo dicen, pero aquí lo traen, como diciendo, mira. ¿Quién de ustedes pensó mal del pastor ahora? Nadie. ¿Quién de ustedes pensó mal? Nadie. Entonces, la crucifixión de Jesús nos muestra la gracia de Dios. Luego vamos a ver la siguiente etapa, que es la que el domingo toda la historia cristiana celebra, la resurrección de Jesucristo. ¿Qué sucedió? ¿Se acuerdan en la resurrección de Jesús qué sucedió? Dice que los muertos se levantaron en Jerusalén, muchos santos. Jesús se apareció, cuando Él resucitó, se apareció 7 veces después de resucitado. A lo mejor ese tema lo doy el domingo por si quieres aprender algo más nuevo en tu vida cristiana. Cuando Jesús resucita, se apareció 7 veces a diferentes personajes. ¿A quién se le apareció primero Jesús? ¿Se acuerdan? A María. María iba a llevarle flores. María iba a llorarle a la tumba. Y entonces Jesús se le encuentra y le dice, María. Y ella pensó que era el hortelano el que andaba cuidando ahí. Y como María no entendió, Jesús le tuvo que gritar. Dijo, María. Y entonces María como que conoció esa voz y dijo, Rabboni. Y entonces él le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi padre. pero le dijo algo: ve y diles que he resucitado como les había dicho, lo que yo prometo lo cumplo. Y fueron y corrieron a darle las buenas nuevas a Pedro y a todos. Y entonces Jesús se aparece la segunda vez a otros personajes. ¿A quién se les apareció la segunda vez? A los apóstoles, que estaban reunidos en un cuarto con miedo. Y Jesús se apareció y les dijo: paz a vosotros. Y todos se quedaron viendo: es Jesús, es Jesús. Y entonces estaban contentos porque miraron a Jesús que había cumplido su promesa. Pero no estaba uno de los 11, porque ya no había uno que se había salido del camino, nomás quedaban 11. Nomás había 10 en ese cuarto. ¿Quién era el que faltaba? Tomás. Y dice que a la siguiente semana se le apareció a otro, a Tomás. Y entonces, como Tomás era un incrédulo, los apóstoles le dijeron: hemos visto a Jesús. Y él dijo, como a veces nosotros decimos: si no viere y no tocare con mi dedo su costado y sus heridas. A veces nosotros pedimos de más, hermanos. A veces nosotros le queremos así a Jesús decir: ¿cómo así? Y quiero que me lo hagas así. Y te lo pido así. Y Tomás era así. Pero Jesús se le apareció a Tomás y le dijo: Tomás, no seas ¿qué? Incrédulo. Tócale, le dijo. Pon tu dedo. Tú lo hubieras puesto, hermano. No te hubiera dado vergüenza. Tomás era sinvergüenzón, porque todavía fue y le puso ahí el... A mí me hubiera dado hasta pena ya con que se me hubiera aparecido ya con eso. Pero cuando Jesús le dijo: ven, tócale, tócale. Yo me imagino ese Tomás que era medio así, como que no le importaba el que dijeran, y ahí va y le toca. Pero Jesús le dijo: no seas incrédulo, Tomás. Van 3 apariciones, faltan 4. El domingo te digo las otras 4. Pero se apareció a 7. Y con cada aparición Jesús destruyó una obra del diablo, porque dice en 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que la resurrección de Jesús lo que representa es la promesa de Dios. El que prometió que iba a resucitar fue Jesucristo. ¿Lo cumplió? Sí lo cumplió, hermanos. ¿Tú crees que Jesucristo cumpla sus promesas contigo? Si Él te dijo que te iba a cuidar, si Él dijo que no te iba a dejar, que no te iba a desamparar, ¿por qué tienes temor? ¿Por qué estás preocupado si Él dijo que no te va a dejar caer? Él dijo: yo cuidaré de ti, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, que yo estoy contigo. El Señor ha prometido que Él cuidaría de su pueblo y que ninguna arma forjada prosperaría contra nosotros. Así que no hay que tener temor y hay que creer en la promesa de Dios. Y la última etapa de Jesucristo la vemos, quiero que vayas a Romanos 8:34, ahí sí vamos a ver ese versículo. Te estoy dando la introducción, los próximos jueves vamos a ir viendo una a una. El próximo jueves vamos a ver esta, la 1, y luego el siguiente jueves la 2, y así nos vamos a ir. Y voy a ir poniendo un cuadro más amplio para que podamos tener más información y más revelación de esto. Romanos 8:34, ahí es donde está Jesús ahora, hermanos. Por eso, si a ti te preguntan, ¿dónde está Jesucristo? Muchos decimos, y está en el corazón, pero también ¿en dónde está? A la diestra del Padre. Por eso cuando Jesús sabía que Él iba a irse a la presencia del Padre, dijo: yo rogaré al Padre para que les dé otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Hablando del Espíritu Santo. Romanos 8:34 dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, porque no termina la historia en la resurrección, dice, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede, ¿por quién? Por nosotros. Aquí lo que vemos es el cuidado de Dios en nosotros. Una intercesión que Dios a través de Jesucristo está haciendo por nosotros. Créeme, hermanos, cuando nosotros entendemos el ministerio de la intercesión de Jesucristo, un día nos vamos a dar cuenta. Yo no sé si Dios tenga en su gracia mostrarnos toda nuestra vida, como algunos dicen, que cuando estemos allá nos va a mostrar toda nuestra vida. No lo sé. La verdad, la Biblia no lo dice. La Biblia dice que vamos a ser juzgados por las intenciones de nuestros corazones. Más que por las obras, van a ser las intenciones de por qué hicimos las obras. Pero si así fuera, que un día pase toda la película de nosotros, nosotros nos vamos a dar cuenta de todas las que nos salvó Dios, hermanos. De todas las cosas que fuimos guardados en nuestra vida. Y que a veces uno lo ve como algo normal. A veces uno no se da cuenta de cómo Dios ha tenido cuidado de nosotros en todas las cosas. Cómo a veces nosotros, sin darnos cuenta, la mano de Dios ha estado en nosotros, en nuestras familias, en nuestra salud. Una vez alguien me dijo: ¿tú crees que tú estás sano porque tú quieres ser sano nomás? ¿No te has dado cuenta que es Dios el que se está cuidando? Porque así como en un día te dicen estás enfermo y llega inesperadamente, y cuando menos lo piensas, te llega la noticia fatal. Pero la gracia de Dios y el amor de Dios, como lo vemos aquí, intercediendo por nosotros. El cuidado de Dios muchas veces es menospreciado por muchos. Muchas veces es ignorado por otros. Muchos no saben. Yo termino con una historia, esta introducción. Voy a hablar de un hombre de la Biblia que es de los más conocidos, David. David fue un hombre que pasó por muchas guerras, por muchos problemas. Proféticamente David es comparado con Jesucristo. Por eso Jesús decía que él era como el hijo de David. Y David, cuando tú ves su historia, podemos hacer lo mismo con David. Poner 7 puntos de la vida de David acá. Y créeme que van a ser iguales. David, Dios lo cuidó hasta el último momento. Pero te voy a contar una historia de David. Un día David lo iba persiguiendo Saúl y Absalón, su hijo, para matarlo. Y David llegó a una ciudad donde se refugió. Y cuando venían siguiéndolo y ya iban a acercarse a la ciudad, los hombres de esa ciudad, el rey de esa ciudad, tuvo misericordia de David y lo cuidó ahí. No dejó que nadie dijera que David estaba ahí. Pero cuando venían por David, la gente que tenía envidia de David, porque David era un guerrero que había pasado por muchas victorias, aún con ayudando a ese rey, dijeron: ¿qué mejor oportunidad para David para consagrarse con su pueblo que este momento, cuando vienen a atacarlo y que se ponga del lado de ellos? Y convencieron al rey que lo sacara de ahí, que lo echara afuera. Parecía que todo era fatal para David. Y cuando venían a matarlo, David dice que se fingió loco. Dejó que corriera saliva por su boca. Y dice que andaba escribiendo en las paredes. El primer grafitero de la Biblia fue David. Ahí andaba, escribiendo. Y entonces el rey dijo: ¿para qué quiero otro loco? Bastantes locos tengo aquí en el pueblo ya. ¡Sáquenlo! Pero te voy a decir lo que dijo David. Vamos al Salmo 34. David no le atribuyó a la suerte que él hubiera sido librado de la muerte, hermanos. ¿Cuántas veces tú has sido librado de un peligro y hasta dices: ay, qué suerte tuve, qué suerte la mía que no se me ponchó el carro en el desierto, qué suerte la mía que a todos les cayó esto mal y a mí no? Déjame decirte que a los hijos de Dios no nos alcanza la suerte, sino el cuidado de Dios, hermano. Es lo que está sobre nosotros. Dios cuida de sus hijos. Dios cuida de cada uno de los que somos parte de su pueblo. Dice el Salmo 34. Si tú lees arribita de abajito del Salmo, donde dice la protección divina, dice Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelec y él lo echó y se fue. Pero David lo hizo con una intención de que no lo mataran. Pero ni aún en esa situación David lo atribuyó a su astucia. Él no lo atribuyó a su capacidad. Dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Y los defiende. Esto es lo que vamos a empezar a estudiar los jueves, hermanos. La vida y la obra de Jesús. Y vamos a mirar diferentes etapas de la vida de Jesucristo y de su obra. Y vamos a aprender cómo en cada una de esas etapas para nosotros representa una manifestación de la mano de Dios sobre la vida de Jesús. Y cómo esa manifestación todavía puede ser para nosotros parte de lo que Dios quiere hacer en la iglesia y perfeccionarla. Porque la iglesia ahora es la que representa a Jesucristo. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y así que lo que hizo Dios en Jesucristo en su vida terrenal, Dios lo va a hacer en la vida de la iglesia, y la iglesia somos nosotros. Así que eso lo vamos a ver en todo lo que vamos a estudiar estos próximos jueves. Si quieres ponerte de pie, vamos a orar que Dios nos ayude para que podamos nosotros caminar y conocer la vida del Señor Jesucristo de una manera directa, de una manera en la cual podamos experimentar parte de su obra, el amor, su protección, su poder, su propósito, su gracia, su promesa, pero sobre todo su cuidado, hermanos. No temas, Dios cuida de ti. Dios va a cumplir su promesa en ti, hermanos. La promesa de Dios se cumple. Y aun cuando las cosas parezcan que no tienen una salida, la mano de Dios siempre será más grande que cualquier situación que nosotros podamos vivir. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Le dijo el Señor a Moisés cuando él le dijo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Dios le contestó con otra pregunta. ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios? Le dijo. ¿Acaso la mano de Dios se hizo más chiquita? ¿Acaso Dios ya no es el mismo? ¿Acaso Dios ya no tiene el mismo poder que antes? Y Moisés mejor se quedó como que entendió. Como dicen, al buen entendedor, pocas palabras. Moisés preguntó y dijo: ¿acaso podrá poner una mesa para todos porque podamos comer? A Moisés se le hizo mucho. Y entonces Dios le da una respuesta y le dijo: ¿acaso se ha cortado la mano de Dios? ¿Acaso Dios no va a poder darle comida a todos los que Él quiera? Y entonces Moisés dijo: mejor me callo. Porque cada que hablaba Dios le contestaba. Así que Dios es bueno, hermanos. Y para ti puede ser muy difícil, para Dios no hay nada imposible. Eso se lo dijo a María cuando María dijo: ¿cómo va a ser esto? No le entiendo, dijo. No se puede. Pero el ángel Gabriel le dijo en Lucas 1:37, porque para Dios no hay nada imposible, hermanos. Nada. Que el Señor traiga un milagro sobre nuestras vidas el día de hoy.